y lo hemos estado haciendo toda la semana pasada, muchísimo que hablar sobre los resultados, muchísimos balances que hacer, cómo cambia el escenario político, cómo cambia el escenario en la toma de decisiones del país, y justo por eso le agradezco a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que platique con nosotros hoy. Muy buenas tardes, Lorenzo.
Hola, Ana Francisca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un saludo a ti, al auditorio.
Pues contenta de platicar contigo, y quisiera arrancar con el tema de lo que parecía que podía pasar durante las campañas, el nubarrón que se veía sobre el INE y lo que terminó sucediendo. ¿El nubarrón se disipó, Lorenzo, dirías tú?
Pues mira, Ana Francisca, yo creo que había efectivamente una serie de riesgos que enfrentábamos. Yo sintetizaría tres grandes riesgos. El primero, el de que la pandemia provocara un alejamiento de la ciudadanía a las urnas, de los propios funcionarios de casillas, ciudadanas y ciudadanos que habían aceptado cumplir con esta función y que eventualmente por esta razón decidían no acudir, o bien que hubiera un comportamiento desordenado de algunos actores que no gustan de cumplir con estas medidas sanitarias, como portar el cubrebocas. Un segundo riesgo tenía que ver con la condición, el contexto de violencia en el que estábamos haciendo estas elecciones, que no es un contexto creado por las elecciones o exclusivo del momento electoral. Este es un país que vive lamentablemente una crisis de seguridad y de presencia de crimen organizado que evidentemente ponía en riesgo pues las elecciones como cualquier otro ámbito de la vida colectiva. Y en tercer lugar, pues el riesgo de esta no solo polarización, sino sobre todo este discurso intolerante, un discurso abiertamente dirigido a desprestigiar al árbitro, a descalificar de a priori el trabajo del instituto, ¿no? Y estos tres grandes riesgos pues se disiparon. Es decir, el día de la jornada electoral, la ciudadanía acudió de manera masiva, un 52.7% de participación para una elección intermedia, uno, y realizada en medio de la pandemia, pues la verdad es un gran logro de la ciudadanía. La ciudadanía se apropió de la elección, las ciudadanas y ciudadanos que fueron elegidos funcionarios y funcionarias de casilla, allí estuvieron, cumplieron impecablemente una vez más su función. Todos actuaron responsablemente, hasta de quien se dudaba y había una incógnita si se pondría o no el cubrebocas, civilizadamente lo utilizó. Es decir, desde ese punto de vista, la jornada fue exitosísima. Desde el punto de vista de la violencia, pues sí, tenemos 30 candidatos y candidatas que fueron pues asesinados. Algún funcionario del INE también fue lastimado y pereció por esta violencia que nos lastima a todas y todos. Pero la violencia, salvo algunos incidentes aislados que llevaron a que en total, un total de 261 paquetes electorales no pudieran ser recibidos, sea porque se robaron, sea porque se destruyeron algunas casillas, pero que visto el universo de 162.500 casillas es realmente marginal, pues implicó que la violencia no descarriló, no irrumpió, digámoslo así, no lastimó el proceso electoral el día de la jornada. Y finalmente, pues todos esos acusaciones de sesgo del árbitro, de que si el INE es parcial, de que si no había garantías, pues creo que fueron desmentidos por la actuación impecable de la autoridad electoral, de sus funcionarios, y sobre todo por la precisión verdaderamente sorprendente de los sistemas de información preliminar, ¿no? El conteo rápido, el PREP, y luego los cómputos digitales que funcionaron como pocas veces antes, lo que nos ha merecido el reconocimiento nacional e internacional. Entonces, desde ese punto de vista, sí, los nubarrones que se venían sobre la elección, pues parecieran haberse disipado. Pero como me gusta decir a mí, la defensa de la democracia es permanente, no solamente cara a las elecciones, la defensa de las instituciones democráticas tiene que darse todo el tiempo, así que no hay que bajar la guardia. Como sociedad vimos una gran demostración de civilidad democrática, de comportamiento democrático, pero eso hay que seguirlo manteniendo, digo yo.
Ahora, Morena, que a pesar de que no tiene mayoría calificada en el Congreso ahora mismo, ¿no? Para hacer modificaciones constitucionales, tendría, sí, pues muchos incentivos, porque además así lo ha dicho durante toda la campaña y después, aún después de ganar, un poco la la narrativa es ganamos a pesar del INE. Ahí están los incentivos para modificar ciertas cuestiones que les parecen molestas, que tienen que ver con la autonomía, básicamente, del instituto, y que tienen que ver con lo que dijo hoy el presidente, que es felicito al INE, pero acusó que había un tema de parcialidad ahí que no se les quita, ¿no?
Pues ese es su punto de vista y es el punto de vista de un actor político, aunque sea un actor muy relevante. Yo me quedo con lo que dice el financiero hoy. El 85% de la gente que simpatiza con Morena cree que el INE hizo un gran trabajo. Y la verdad, no hay que olvidarnos de algo. Mira, evidentemente el INE molesta, es una institución de control, es una institución que siempre ha actuado con independencia de los poderes políticos, de los intereses de parte. Y eso, pues hombre, en la narrativa de una elección en la que se quería construir a un enemigo a modo, pues que resultó ser absolutamente falaz. Basta ver, tú lo mencionabas, los triunfos y las derrotas electorales. No hay un solo partido que haya ganado todo, un solo partido que haya perdido todo. Y al final del día quienes decidieron quiénes ganaban y quiénes perdían eran las y los ciudadanos. En un ejercicio de cómputo de los votos que es verdaderamente ejemplar, digo yo. Yo entiendo que haya quien quiera seguir en la lógica de subordinar el órgano electoral a sus propios designios. Esa es la tentación siempre, que siempre ha existido. Pero, pues mira, sin confrontaciones como lo hemos venido haciendo, el INE va a seguir haciendo su trabajo, porque se debe no a un gobierno o a un partido, a una fuerza política, sino a la ciudadanía. Y mientras el INE siga siendo la institución civil del Estado mexicano que más confianza genera, hoy el financiero actualizaba las cifras que vimos consistentemente antes de la elección, ¿no? El INE por encima de cualquier otro órgano del Estado, estaba la confianza en el INE. Y hoy esa confianza, luego de una elección ejemplar, se ha refrendado. Dice ese periódico en esta encuesta que hoy el 71% de las y los mexicanos cree que el INE es confiable y que hace un buen trabajo. Y eso es lo que importa, para ellos trabajamos, no para algún gobierno. Dicho lo cual, yo creo que sí, siempre va a haber intenciones de modificar las reglas y demás. Entiendo, pues desde el poder siempre hay una lógica de querer, pues digamos, ajustar las reglas a modo. Pero pues yo lo que te diría, Ana Francisca, es demostramos que primero hay que poner sobre la mesa qué es lo que no funciona. Porque si se habla de parcialidad, pues que se demuestre. Porque hoy creo que si algo ha demostrado el Instituto Nacional Electoral es que no trabaja para nadie, pero no trabaja contra nadie. Y segundo lugar, si quieren cambiar las reglas, primero que nos digan qué cosa hay que cambiar. Porque como dicen los anglosajones, Ana Francisca, si funciona, no lo arregles porque lo puedes descomponer. Y hoy tenemos un sistema electoral que funciona. El domingo antepasado tuvimos la mejor elección de nuestra historia. Así, sin más, creo que lo podemos calificar. Y creo que como mexicanas y mexicanos hay que estar orgullosos de ello, ¿no?
Ahora, hay un tema que me parece, Lorenzo, y quisiera tu opinión, es un tema en el que el Estado mexicano, no nada más el INE, el Estado mexicano le queda debiendo a las mujeres particularmente. El asunto de la 3 de 3 contra la violencia, ¿no? Asegurarnos de que no va a haber una persona en la boleta que haya cometido agresiones de género, delitos sexuales, que sea deudor moroso alimentario. Y la idea era, pues, precisamente tener un sistema que nos ayude a filtrar a estas personas y que literalmente pues no sean los que después puedan estar tomando las decisiones, porque si están tomando las decisiones esas personas, difícilmente podremos hablar de una sociedad en la que una mujer se pueda sentir segura si hay un agresor sexual en el poder. El tema fue un tema que se terminó haciendo por muestreo en el INE. De las 3 candidaturas que se detectaron, finalmente le regresaron 2 candidaturas a las personas, es decir, solamente una persona se quedó sin estar en la boleta o sin ser candidato. Y grupos de la sociedad civil dicen, es que no son 3, son muchísimos los agresores sexuales que de una u otra manera están ahí y se nos fueron, ¿no? O sea, literalmente se nos pasaron.
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que esto es un tema que llegó para quedarse y que tiene que irse mejorando de vez en vez. Nosotros desde el INE tomamos esta decisión. No está en la ley, Ana Francisca, lo de exigir a las candidaturas que presenten esta declaración 3 de 3, que ya mencionabas tú, cuáles son las 3 causas, digámoslo así, que los candidatos y las candidatas tenían que declarar no haber cometido, no haber sido sancionados. El INE tomó luego una decisión de hacer muestralmente una validación, pero no es que solamente algunos hayan presentado esta declaración, la tuvieron que presentar todas y todos. Y esto tiene que ver también con las capacidades del propio Instituto Nacional Electoral. Nosotros estábamos haciendo elecciones, digamos, tampoco puedes traer a la estructura para estar revisando si todos los candidatos o candidatas declararon con verdad o no. Esto nos serviría para ver la eficacia, y efectivamente se detectó que había tres candidatos que habían sido condenados en el pasado y que literalmente le mintieron a la autoridad electoral. Lamentablemente, pues en el Tribunal Electoral se consideró que el INE no podía quitar una candidatura por esta circunstancia, por esta declaración falsa ante la autoridad electoral. Yo creo que eso tendremos que revisarlo en el futuro, pues porque si vamos a pedir una declaración en la que cada quien puede mentir sin que haya consecuencias, pues bueno, claro, pues no cumple su eficacia. Pero no nos olvidemos que todo esto son medidas afirmativas que ha tomado el INE y que lo que ocurrió en esta elección nos tiene que servir para ir mejorando este tema, que lamentablemente es un tema que ni se ha resuelto ni se han encontrado las soluciones finales en este sentido. Porque mira, a toro pasado, imagínate que hubiéramos hecho las revisiones de todos. Eso habría implicado que sacara a nuestra gente de hacer funciones esenciales para la organización de la elección, porque la hizo el INE esta revisión, ¿eh? Y después, pues resulta que no importa si te dicen la verdad o no, porque así lo decide el Tribunal Electoral. Yo creo que esas son lecciones que nos quedan para tratar de mejorar hacia adelante las medidas, digámoslo así, de control, y para impedir, en efecto, que un violentador, con independencia de que haya sido ya sentenciado y haya pagado su pena, pues eventualmente sea candidato. O en todo caso, si en el futuro decidimos que un ex violentador que cumplió su pena en su momento, pues por lo menos se sepa que es un violentador, para que así la ciudadanía pueda saber por quién está votando, ¿no? Pero son discusiones, insisto, en las que se avanzó mucho, pero que quedan para la reflexión, porque este es un asunto que, como te decía, lamentablemente sigue estando presente y sigue siendo una agenda pendiente para la sociedad mexicana, ¿no?
Completamente. Ahora, finalmente te quería preguntar, Lorenzo, por el tema que también, la verdad, causó muchísima indignación, que es el asunto del Partido Verde y la reiterada violación a la normativa y a la veda electoral. ¿Qué hacer con el Partido Verde? Yo entiendo que la gente, si la gente lo vota, pues la gente lo vota y ahí está y conserva el registro. Pero digamos, ¿qué hacer con un instituto político que sistemáticamente le trata de dar la vuelta a la ley? Cada elección pasa algo con él.
Pues mira, lo primero es que de constatarse las infracciones en esta ocasión, y quiero ser cuidadoso con cómo lo fraseo, Ana Francisca, porque se está indagando la conducta de este partido, todavía no podemos decir que hay una responsabilidad, tendremos que hacerlo luego, en su caso, luego de que se desahoguen estos elementos de investigación y que se escuche al propio partido en su defensa, a ver qué tiene que decir. Pero lo que sí es cierto es que si se constataran estas infracciones, pues estaríamos hablando de un partido contumaz, es decir, un partido que ya cometió esa infracción en el 2015, ya fue sancionado por estas infracciones. Los influencers, las personalidades públicas que en su momento apoyaron ese partido en 2015 fueron sancionados y multados. La verdad, yo, de los que hoy aparecen sedicentes influencers, pues no conozco prácticamente a nadie. No sé si es una cosa de edad o de plano que agarraron a cualquier persona que tuitea para tratar de promocionarse. Lo que sí es cierto es que, de acuerdo con lo que alguna de estas personas ha señalado, fue pagada para hacer esta publicidad en un periodo prohibido por la ley, que es la veda, es decir, el periodo de reflexión.
Sí.
Si esto se constatara, yo veo que hay tres dimensiones, Ana Francisca, y el INE está avanzando en dos de ellas. La primera es la dimensión de violar la propaganda electoral, las reglas de propaganda electoral. Y hay que señalar que en esta ocasión, a diferencia de la vez pasada, apenas detectamos que había un conjunto de eso, personas, algunas más conocidas que otras, otras, sinceramente, pero en fin, no me muevo mucho en el mundo de las redes sociales. Pero algunas personas que yo no sé ni quién eran, ¿no? Pero bueno, al parecer estaban todas repitiendo la misma frase, el mismo eslogan, con lo cual parecía una acción orquestada. Lo que el INE hizo fue iniciar un procedimiento oficioso, es decir, no hubo una queja, el INE de inmediato abrió una investigación, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas cautelares obligando pidiendo a las redes sociales a los gestores de redes sociales bajar todos sus mensajes de TikTok, de Facebook, de Twitter y de YouTube.
De Instagram, ¿no?
Instagram, sí. Exacta. Uh-huh. Para que se bajaran. Y afortunadamente la buena relación y los convenios que tenemos con las plataformas de redes sociales hicieron que a más tardar el domingo muy temprano, a primera, en el transcurso de la mañana, se bajaran todos estos mensajes. Así que línea actuó muy rápido. Dicho eso, hay tres dimensiones. La primera, te decía, la de la propaganda electoral. En este caso, el INE está investigando y tendrá que ser una sala del Tribunal Electoral, la sala especializada, la que tendrá que imponer la sanción y valorar, en este caso, la reincidencia, porque esto ya ocurrió. Ya. Y ojalá no vayan a salir con que se amonesta al partido, digamos, si fuera responsabilidad del partido, digamos. Pero esa es una primera vertiente. La segunda es la de fiscalización. Porque esto se trata de recursos que erogó evidentemente el partido, si fuera el caso, insisto, todo está bajo investigación, que habría erogado el partido y que, pues hasta donde yo tengo conocimiento, no fueron reportados. Si esto es así, pues evidentemente habría una infracción de las reglas de fiscalización y habría que ser muy severo. Yo creo que hay que si es el caso,
pues sí, ¿no?
O sea, hay que sancionar, o sea, de una manera ejemplar. Y tercero, sí. Hay una dimensión que ahora afortunadamente se amplió y vamos a ver si funciona. El gobierno actual ha presumido mucho que ahora pues ya se incrementaron las penas de los delitos electorales, dijeron a todos los delitos electorales son delitos graves, que merecen prisión preventiva. Pues bueno, afortunadamente entiendo que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales ha abierto investigaciones en contra de estas personas. Y mira, si se constatara todo, pues que se sancionara penalmente, esto implica pues sanciones de prisión eventualmente.
Sí, hay tremendo,
de estas,
claro,
personas que han violado la legislación electoral, las reglas electorales, pues creo que sería un buen ejemplo para el futuro. A ver si es cierto que pues este incremento de las sanciones penales, ¿no? Este endurecimiento del brazo penal, pues trae consecuencias reales, ¿no? Porque si no, pues sería pues una pena, ¿no? Tanto se ha hablado de que ahora los delitos van a emitir conductas ilícitas. Y bueno, pues que caiga quien caiga, ¿no? Digo yo.
Pues yo diría que la ley no se debe de aplicar de contentillo, pero bueno, ya lo estaremos viendo, ya lo estaremos platicando y ojalá lo podamos conversar más adelante. Lorenzo, por lo pronto, muchísimas gracias por estos minutitos.
Al contrario, Ana Francisca, y muchas felicidades a ti, al auditorio. Lo que pasó el domingo 6 de junio es un triunfo de la sociedad mexicana, sí, porque reivindicamos nuestra vocación democrática y, pues, sobre todo, Ana Francisca, que México es un país plural, que no cabe bajo el manto de una sola voz, bajo una sola sigla política, sino que hay una gran diversidad en donde todos ganan y pierden, y como ocurre en democracia, quien gana y quien pierde no lo hace una vez para siempre.
Felicidades también para allá, para toda la gente, para todos los funcionarios del INE, que yo sé que son profesionales y trabajan y están convencidísimos de lo que hacen y son verdaderamente, me parece, un orgullo para nuestro país. Gracias, Lorenzo.
Gracias, Ana Francisca, y los medios, ¿eh? No hay que olvidarnos, también ustedes.
Bueno, pues ahí, haciéndole la lucha. Gracias, Lorenzo.
Un abrazo fuerte, Ana Francisca, cuídate.
Igualmente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que fuerte los últimos meses, la verdad, para el INE y los embates, ¿no? La verdad que estuvieron complicados, difíciles. Y pues sí, efectivamente, lo que decía el presidente, el consejero presidente, la evaluación que hace la ciudadanía de lo que hace y lo que trabaja y cómo trabaja y cómo entrega resultados el Instituto Nacional Electoral, pues ahí está, es público, lo publicó esta mañana el periódico El Financiero. Así es que bueno, pues a otras cosas, las 5:23.